Le voy a dar la palabra a la compañera Marta Flores de Jubileo Sur Américas.
Muchas gracias, Natalia. Buenos días, compañeras y compañeros. Primero quería iniciar agradeciendo la posibilidad de juntarnos, de compartir estas reflexiones y estas experiencias que por muchos años hemos venido andando, hemos venido tejiendo. Pero particularmente agradecer también aquí a las organizaciones de Honduras, porque el estar aquí hoy es sin duda una manifestación muy concreta y muy clara de un pueblo que se ha mantenido en pie y que la historia duele muchísimo realmente, ¿no? Hoy estamos aquí, pero hay mucha gente que se quedó en el camino, no porque quiso quedarse, sino porque la misma consecuencia de este modelo y de estos estados represores y criminales han arrebatado la vida de muchas personas. Entonces, para nosotros realmente es un honor estar aquí con un pueblo tan digno, con un pueblo que a pesar de los pesares está escribiendo su historia, con aciertos, con desaciertos, pero los procesos son esos. Y en ese sentido me parece que es muy importante reconocerlo. Dicho esto, yo que voy a enfocar algunas de las reflexiones que desde la red venimos avanzando en relación a la composición de esta estructura que llamamos deudas y deudas. ¿Y cuál es la relación que tiene en relación al tema del poder corporativo y por qué también es importante pensar en avanzar sobre esta lucha de este tratado vinculante? Creo que ya muchas de las compañeras y compañeros que nos antecedieron han hablado de ese proceso, de cómo esto está muy conectado, digamos, con el tema de derechos. Entonces, pero primero creo que es importante que repensemos y reflexionemos acerca de a quién estamos demandando, o sea, a quién estamos pidiendo esto. Y estamos haciendo estas peticiones en base, obviamente, a derechos que algunos son vinculantes, otros no son vinculantes, pero básicamente son, digamos, nuestras demandas son a los estados. Pero tenemos también que recordar que la esencia del Estado moderno al que nosotros estamos demandando es un Estado en sí mismo que surge como consecuencia de la violación de los derechos de nuestras ancestras y ancestros. Entonces estamos demandando a un Estado cuya esencia es racista, cuya esencia es patriarcal, cuya esencia es absoluta y claramente discriminatoria. Entonces por ahí tenemos que empezar también. Y ¿cuál es la relación que venimos también nosotros profundizando con el poder ejecutivo y con los diferentes poderes ejecutivos, llámese gobiernos y tal? Entonces, cuando entendemos esa composición, creo que es importante que lo reflexionemos para que podamos entender entonces esto. ¿Por qué hablamos de la deuda? Porque si una de las cosas más fundamentales y estructurales que seguimos haciendo es que a pesar de todas, digamos, las demandas y avances que tenemos como región latinoamericana y caribeña, el impacto del pago de servicios de deuda es absolutamente aberrante. Fíjense que los datos, así, a mí no me gusta porque yo no soy ni economista ni nada de esto, pero sí en los procesos de investigación para recolectar estos datos también es importante como entenderlo. Y son datos oficiales, no son datos que nosotros estamos sacando, es lo que las instituciones financieras que son, digamos, colaboradoras y operadoras de las transnacionales porque financian el poder corporativo nos están diciendo. En la pandemia, a nivel de nuestra región, hubo un incremento de casi el 217% de servicios de deuda. Es decir, en nombre de enfrentar la pandemia, en nombre de las soluciones, nuestros estados están reendeudados. Y quisiera dar algunos ejemplos muy concretos de lo que somos aquí, pues en esta región, cómo la inversión en términos de salud, en algunos casos se disminuyó, por ejemplo, casos de México, casos de Guatemala, y cómo la relación Producto Interno Bruto en términos de lo que se destina a deuda es absolutamente dramática. Y dos casos significativos, el caso de El Salvador, que aquí las compañeras no me van a dejar mentir, y el caso de Costa Rica. ¿Por qué? Porque son presupuestos que en el 100% se financian a través de préstamos y a través del sistema, a través del reendeudamiento. Okay. Pero en ese sentido, quería también colocar el caso de Honduras. Oficialmente, y esperamos pues que quizás esto va a cambiar con esta nueva, con este nuevo gobierno, si nosotros buscamos los datos oficiales que hemos estado rastreando en los últimos 8 años, el gobierno de Honduras ha incrementado su inversión en salud y ha incrementado el gasto público, y el pago de la deuda se ha mantenido. Pero hasta los ministros de finanzas han dicho que esos datos pues son irreales, porque seguramente ustedes que son de acá saben mejor que el acceso a la información había sido absolutamente limitado, imposible, y además con datos pero infladísimos o subreales totalmente. En ese sentido, la relación que nosotros encontramos es que no hay posibilidad de enfrentar procesos de lucha contra el poder corporativo si nosotros no tenemos una soberanía presupuestaria, si nuestros presupuestos se financian a través de deuda. ¿Y quiénes son los que están financiando esto? Y aquí pues voy casi cerrando. Ha habido un movimiento muy alarmante, y es que el incremento de deudores, que son los llamados inversionistas o los llamados bonos A, se ha duplicado, triplicado y quintuplicado en algunos casos, como Guatemala, como México, y en el caso, por ejemplo, del mismo Costa Rica. ¿Qué significa esto? Que se supone que no sabemos a quién se le está debiendo, pero quienes están detrás de esto, cuando nosotros hacemos un análisis de los préstamos, son los famosos inversionistas. Y en inversionistas entra cualquiera que quiera entrar a la fiesta, y luego se cobra la deuda. Y en esta parte, para nosotros como región, tenemos el grupo BID, ¿verdad?, que es muy conocido a través de su estrategia. Y la estrategia del grupo BID para países como, que seguramente ustedes lo saben mejor, como Honduras, es la financiación para proyectos que le llaman los proyectos de alternativas de energías. En el mismo caso de Costa Rica o en el mismo caso de Guatemala. Entonces, ¿cuál es la relación que encontramos? Que la financiación de deuda está muy ligada con la estructura corporativa que tienen estas empresas. Entonces, es imposible desmontar el poder corporativo si no cuestionamos y si no avanzamos sobre la nulidad y el no pago de esas deudas y la reparación para los pueblos. Muchísimas gracias.